Un gusto estar nuevamente en estas tardes de sábado, en este clásico de Madre del Pueblo, el espacio central desde aquí de Catamarca. Como ya saben, comienza en este horario, 16 horas. Hemos escuchado ahí a la hermana, muy linda lo que nos compartía. Bueno, vamos con esta última etapa, digamos así, del programa. Este espacio central, en donde vamos a compartir, como ya saben, algunas de las advocaciones de nuestra madre, que nos va haciendo de algún modo dimensionar la importancia de esta fe en María, de esa piedad popular que va, se va manifestando también en distintos pueblos, y que van reconociendo esa presencia maternal y que nos ayuda a comprender, por supuesto, más esa maternidad de María Santísima en la vida de la Iglesia, ¿no? Así que, bueno, poder profundizar siempre un poquito más. Y después, como ya saben, ya tenemos a Eugenia, con ahí un matrimonio del Movimiento Familiar Cristiano, que seguimos profundizando sobre el tema de la familia, que es un tema que este año lo hemos puesto como segundo bloque, ¿no? Donde compartimos algo sobre la familia a la luz de este documento tan importante de Amoris Laetitia, ¿no? Del Papa Francisco, y nos viene muy bien hoy para apoyar de algún modo así, fortalecer las familias, nuestras familias cristianas, la familia como célula de la sociedad, decimos, ¿no? Que necesitan ese apoyo, creo, desde parte de todos, y por eso es lindo poder reflexionar sobre distintas temáticas. Y bueno, como ya saben, seguimos profundizando en este sínodo que estamos caminando, que estamos preparando, que seguramente muchas diócesis ya están haciendo su labor, su tarea, ¿no? Esto de la etapa de la consulta, de distintas formas, distintos medios, que la creatividad que surge ahí, la creatividad pastoral, para hacer esta etapa de la consulta. Así que una alegría también poder colaborar con esto, que sobre todo cada uno de los oyentes se involucre más, conozca un poquito más y tenga ganas de participar, que eso es lo importante, a lo que nos motiva el Papa Francisco, y bueno, por supuesto, incorporar este estilo sinodal en la vida de la Iglesia. Así que con todo esto, como ya saben, estamos listos para comenzar. Cuando ustedes me digan desde allí, desde Central, de allá desde Córdoba, largamos con el primer bloque. Estamos dando inicio, como ya saben, a este primer bloque que tiene que ver con esas advocaciones de María, ¿no? Cómo se ha ido manifestando, presentando en distintos lugares, nuestra Madre del Cielo, y esa experiencia de los fieles, de los hijos de Dios, y que se han descubierto también como hijos de María, esa presencia maternal, espiritual, de la Virgen. En este caso, una advocación que es conocida como Nuestra Señora de la Paz, que no es la misma que Reina de la Paz, ¿no? Que tal vez en algún momento también podremos escuchar un poquito cuál es la historia acerca de esa advocación. En este caso es Nuestra Señora de la Paz. Esta canción decía así, para Nuestra Señora de la Paz, dice Walter Henry Oyola Cortés. Esto es seguramente mexicano, ¿no? Quien canta, ¿no? Canción de romería, así está escrita. Como ya saben, siempre busco también ahí en esos, en estas aplicaciones, YouTube, esas canciones que también identifiquen las advocaciones. Y bueno, y el origen de la advocación de Nuestra Señora de la Paz, dice, en el año 645, una vez finalizado el noveno concilio de Toledo, su arzobispo Ildefonso, acompañado de algunos colaboradores, se trasladó a la catedral para rezar maitines. Al entrar, se produjo en el altar un gran resplandor. Los acompañantes del arzobispo se fueron asustados, pero San Ildefonso avanzó y contempló a la Virgen, que había descendido de los cielos y estaba sentada en su cátedra episcopal. La Madre de Dios le habló y le entregó una casulla. Acto seguido, desapareció. A raíz de la muerte del santo, ocurrida el 23 de enero del 667, la Iglesia de Toledo decretó que el día siguiente, el 24 de enero, se celebrase en todo el arzobispado el memorable descenso de la Virgen María en la Santa Iglesia Catedral. Pero no es hasta el siglo XI cuando surge la advocación de Nuestra Señora de la Paz. En el año 1085, Alfonso VI reconquistó la ciudad de Toledo tomada por los moros. Una de las condiciones del Tratado de Paz fue que el templo principal de la ciudad quedase para los moriscos, o sea, moros pertenecieron en España después de la Reconquista, como mezquita. El rey firmó el acuerdo, ausentándose a continuación de Toledo, dejando a su esposa, la reina Constanza, como gobernadora de la plaza. Pero los cristianos consideraron indigno que si volvían a ser dueños de la ciudad, no lo fueran de la iglesia consagrada a la Virgen. Ante este hecho, fueron a presentar sus quejas al arzobispo Rodrigo y la reina Constanza, quienes compartieron su inquietud en relación a que la catedral sirviese para otros cultos que no fueran cristianos. Alentados por aquella tácita autorización, los cristianos trataron de apoderarse de la catedral con gente armada, sin tener en cuenta el compromiso del rey ni el peligro a que se exponían en aquella ciudad donde era mayor el número de infieles. Los moriscos, ante el ataque, se alzaron en armas y, juzgando que el rey quebrantaba el tratado, fueron a por los cristianos para vengar la injuria. La contienda tuvo lugar junto a la catedral y no acabó hasta que la reina y el arzobispo se presentaron en el lugar para aclarar que el ataque se había lanzado sin saberlo el rey. Ante estos acontecimientos, los moriscos enviaron embajadores al monarca para denunciar el altercado, volviendo a Alfonso VI rápidamente a Toledo con la intención de hacer un escarmiento a la reina, el arzobispo y los cristianos por haber quebrantado su real palabra. Cuando los cristianos de Toledo tuvieron noticia del enfado del monarca, salieron a su encuentro encabezados por el arzobispo, la reina y su hija única. Pero ni las súplicas de estos, ni los ruegos del pueblo para que los perdonase, consiguieron que el monarca accediese a faltar a su honor y a la palabra que había empeñado. El rey Alfonso VI tomó la decisión de que la catedral quedara en poder de los moriscos como había prometido. Pero en ese momento se produjo un hecho inesperado, que todos tomaron como una señal de que Dios había escuchado sus plegarias. Los moriscos consideraron el peligro a que se exponían si mantenían el culto en la iglesia principal de la ciudad cristiana y enviaron al encuentro del rey una comitiva de sus jefes. Los embajadores salieron de Toledo y postrados ante don Alfonso le suplicaron que perdonara a los cristianos y prometieron devolverle la catedral. Grande fue la alegría del rey y de su pueblo que vieron en aquella solución inesperada una obra de la divina providencia. El monarca ordenó con el beneplácito del arzobispo y de todos los fieles que el día siguiente, 24 de enero, se tomase posesión de la catedral y se hiciesen fiestas en honor de la Virgen María, a la que por haber restablecido la paz en la fecha anterior, se le veneraría en adelante con el nombre, de Nuestra Señora de la Paz. Desde aquel lejano 24 de enero de 1085, la devoción a la Virgen María en su advocación de la paz ha llegado hasta nuestros días. Ah, miren qué lindo, ¿no? Por eso, no sé si, bueno, entre las muchas advocaciones que teníamos en esos días, también está en el mes de enero, teníamos a Nuestra Señora de la Paz, que yo la había pasado, porque en esa oportunidad habíamos hablado de la Virgen de la Candelaria, que nos estábamos preparando. Así que, bueno, me parecía lindo poder rescatar también esta advocación que la hemos celebrado el 24 de enero, ¿no? Y, bueno, como ustedes han escuchado, cómo ha surgido esta advocación de Nuestra Señora de la Paz, que no es lo mismo, decíamos María Reina de la Paz, que esa vamos a conocer porque es una devoción más nueva, ¿no? Con alguna aparición, alguna presencia de María. También aquí, ¿no es cierto?, se le apareció al obispo Ildefonso, dice, en esta catedral, ¿no? Qué lindo, digo, siempre esas presencias de María tienen cierto, ¿no es cierto?, esa fuerza evangelizadora, diríamos así, de las situaciones, de las culturas, en ese contexto, ¿no?, en el que María se manifiesta. Así que ha sido muy lindo también entonces conocer esta advocación que tiene que ver entonces en esa época, pero que aproximadamente ya como advocación en sí ha sido a partir de el 24 de enero de 1085, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 años, casi 1000 años de esta linda advocación. Bueno, era esto, poder compartir con ustedes esta linda advocación y le pidamos, miren, hemos tenido o estamos con una situación muy difícil en el mundo, en el contexto mundial, y cómo necesitamos de esa paz, recuperar esa paz, pedirle a Dios por la paz y cómo no pedirle a María también, ella como madre de la paz, ¿no? Como Nuestra Señora de la Paz, el conflicto ya conocido, ¿no es cierto?, de Ucrania con Rusia y bueno, y todo el contexto que se genera también en ese entorno, y que bueno, que sabemos que siempre las guerras son una calamidad para la humanidad, es mucho dolor, trae mucho sufrimiento a la humanidad y en este caso de manera considerable, ¿no?, en estos tiempos con lo que significa hoy los armamentos en sí mismos, ¿no? Entonces tenemos que pedirle mucho a la Virgen para que los pueblos, los países inviertan más en cultura, en educación, en proyectos que generen la paz, más que en estas otras cosas como pueden ser las armas que provocan las guerras, ¿no? Así que bueno, era eso, poder compartir en esta tarde con ustedes y a la vez que podamos rezar a María por la paz del mundo, que nos comprometamos en eso y que bueno, que de algún modo de nuestro lugar, de nuestras casas, desde nuestra vida personal, podamos ser también esos constructores de paz como hijos de María y como hijos de Dios, ¿no? Que quieren y que procuran la paz, ¿no? La paz del Señor, ese paz que viene también como don, pedirla mucho a Dios. Bueno, vamos a la última parte de la canción, ¿qué le parece? Compartimos la segunda parte de la canción, y así ya venimos en el segundo bloque, al terminar la canción, ya está ahí Eugenia, está con los chicos del Movimiento Familiar Cristiano que están esperando ya, entonces vamos a compartir hoy también como seguimos, ya saben, ¿no es cierto?, hablando de la familia y a la luz de este documento tan lindo de Amoris Leticia, ¿no? Que tiene que ver un documento de la familia, después de un sínodo de la familia salió este documento, y que bueno, que lo vamos reflexionando junto a Eugenia. Bueno, y ahí vamos a saber qué matrimonio hoy nos acompaña en esta jornada. Bueno, vamos entonces a la segunda partecita de la canción, ¿qué les parece? Y así ya venimos ahí con Eugenia y el movimiento familiar cristiano de aquí de Catamarca.
Al llegar a tu presencia, no quisiera yo marchar junto a tu lado en oración. Siente alegría mi corazón junto a tu lado en oración. Siente alegría mi corazón.
Buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Nos encontramos nuevamente por la gracia de Dios para compartir brevemente un poquito de lo que nos dice el Papa en su encíclica Amoris Laetitia, que nos habla del amor, la alegría del amor y este amor en la familia. Ya venimos hace unas semanas recorriendo, meditando, saboreando esta encíclica tan linda. Y hoy vamos a llegar a un capítulo hermoso donde vamos a hablar propiamente del amor en el matrimonio. Para esto nos van a ayudar con su testimonio Vilma y Ariel, que son un matrimonio hermoso que forma parte del movimiento familiar cristiano de la diócesis de Catamarca, que viene trabajando también en un servicio muy especial. Así que esperamos juntos poder reflexionar sobre estas dos cosas que son las misiones más grandes, tal vez, ¿no? De los cristianos, que son amar y servir. Y cómo conjugar el amor en el servicio al otro, especialmente dentro del matrimonio. Bienvenidos, Vilma y Ariel. Muchas gracias por hacerse este espacio para compartir con nosotros. Pueden contarnos cómo está conformada su familia. Y un poquito, tal vez, si quieren adelantarnos sobre el servicio que prestan en el MFC.
Hola, Eugenia. Buenas tardes. Sí, nosotros somos el matrimonio de Vilma y Ariel. Pertenecemos al Movimiento Familiar Cristiano desde el 2016. Tenemos un hijo de 7 años llamado Emanuel, que nos acompaña a todo lado, en todo momento.
Hola, Euge. Yo soy Vilma y acá hay una personita que también se quiere presentar.
Hola, soy Emanuel. Le mando un saludo a todos y me gusta estar justamente con la mamá, el papá. Y pues le mando un saludo a todos.
Nosotros somos un matrimonio que pertenece al movimiento, al Grupo San José Obrero. Y la comisión hace un año nos ha encomendado la tarea o el servicio de tener a cargo la Casa Mamá Chachita. La Casa Mamá Chachita anteriormente, hace unos años, era una casa comedor que estaba dirigida por el padre Sonsini. Luego de que él falleció, la casa dejó, el comedor dejó de funcionar y al estar sin uso, se lo cedieron al movimiento para que el movimiento tenga su sede y pueda tener sus actividades allí. Como te dije, la comisión nos encomendó la tarea o el servicio de estar a cargo de la Casa Mamá Chachita.
Qué lindo tenerlos a los tres aquí para conversar hoy sobre el amor en el matrimonio y, por supuesto, el amor en la familia, porque no nos vamos a cansar de decir que para alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca, tenemos que estimular también el crecimiento, la consolidación, la profundización del amor conyugal y familiar. Y también tenemos que aprender a conocer y valorar las gracias del sacramento del matrimonio, que son las que realmente nos ayudan a perfeccionar el amor de los cónyuges. Qué lindo cuando pensamos en esto, ¿no? En crecer juntos, en amarnos cada vez más y que ese amor se desborde y crezca junto con nuestra familia. Pero este amor tiene que ser concreto, es real, es el amor cotidiano que se manifiesta con acciones. ¿Y qué nos dice San Pablo? Él nos dice algunas características del amor verdadero, ¿no? Tenemos en este himno de la caridad, en el himno del amor, cuando nos dice que el amor es paciente, que es servicial, que no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Díganme si esto no se vive y se cultiva en medio de cada uno de los matrimonios, si no tenemos que ejercitarlo todos los días, con nuestros hijos también. Qué importante, ¿no?, que es detenerse a veces a pensar un poco en esto de que el amor es paciente y es servicial. Me encanta traer la colación acá con ustedes, que han tenido un año de trabajo tan servicial que ha superado a su familia y ha llegado a un servicio que va a toda la comunidad. ¿Cómo ha sido para ustedes caminar juntos en este servicio desde la casa de Mamá Chachita?
Exactamente, Eugenia. Como decía en este capítulo que trata el amor en el matrimonio y en la familia, para nosotros pensamos que el amor no solo es un sentimiento, sino que lo debemos poner en obras, porque es ahí donde se muestra toda su fecundidad y que nos permite experimentar la felicidad en el dar, en el servir. Como te decía, nosotros estamos a cargo de la mantención de la casa de Mamá Chachita junto a otros grupos de matrimonios que, gracias a Dios, también están al servicio. Más todavía durante la pandemia, con todo lo que nos ha costado a todos pasar por esta pandemia, también en la casa Mamá Chachita nos ha costado también. Pero junto con la colaboración de esos matrimonios hemos logrado cursar todo el año anterior tratando de hacer obras en la casa, mejorarla. Hemos también hecho algunas actividades solidarias para el Día de la Madre, para la el mes de la familia en octubre. En fin, hemos tratado de darle vida a la casa de Mamá Chachita.
Una misión realmente hermosa y por lo grande también me imagino que habrá habido momentos donde tuvieron que concentrarse en ser pacientes, porque cuando, imagínate, en una familia tenemos que tratar de ponernos de acuerdo unos pocos, cuanto más en una casa más grande donde hay muchas familias, ¿no? El ponernos de acuerdo para trabajar en común también debe haber costado. Y el esfuerzo físico, mental, del servicio al hermano, También me imagino que habrá sido un poco más duro en algunos momentos. ¿Ustedes cómo pudieron mantener en el tiempo este servicio? ¿De dónde sacaron esa fuerza para continuar con este trabajo servicial?
Así es, Auge, exactamente. No ha sido fácil, pero por la gracia de Dios hemos estado muy bien acompañados por los demás matrimonios. Y también por la gracia de Dios hemos podido hacer todo este trabajo siempre en familia, poniendo lo mejor de cada uno, dando lo mejor de cada uno para el otro. Y la verdad que sí, muchas veces hemos sentido el cansancio, pero como hablábamos y hablamos siempre con mi esposo, la satisfacción del deber cumplido, de saber que esto es lo que tenemos que hacer, realmente uno siente la satisfacción de eso, del deber cumplido, de haber hecho lo que corresponde. Y teniendo siempre presente que nosotros nos hemos comprometido con el servicio.
Muchas gracias, chicos, por este testimonio del amor servicial. Ahora vamos a aprovechar para destacar lo que nos dice acá San Pablo, ¿no? Lo que nos dice la encíclica Amoris Laetitia, que Pablo quiere aclarar que la paciencia no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso es que se traduce como servicial. Entonces, en este texto tan lindo, se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, como nos decías, Vilma, sino que se debe entender en el sentido que tiene este verbo amar en hebreo. Amar significa hacer el bien. Así que también vamos a citar a San Ignacio de Loyola: el amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
Bueno, Euge, un gusto haber podido compartir este momento con ustedes, nuestra experiencia de vida en familia cerca de Dios, y invitarlos a que se acerquen al movimiento para que los demás puedan también conocer el amor de Dios.
Llega el momento de despedirnos, pero los vamos a dejar con una canción de amor hermosa, aprovechando este momento tan lindo que tuvimos. Muchas gracias a todos. Padre Marcelo, te dejamos nuevamente al mando de Madre del Pueblo para seguir compartiendo este sábado bien mariano. Un beso grande para todos. Nos escuchamos la semana que viene.
Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. Generoso sin límites.
no tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. No pide nada.
Trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta debe ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia misionera y sinodal. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida.
Así es, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos misioneros, todos somos discípulos del Señor. Qué hermosa canción, qué fuerza que tiene esa fuerza latinoamericana también, ¿no? Que le imprimimos desde aquí a la Iglesia Universal, ¿no? Estos carismas propios de aquí. Desde nuestra Latinoamérica, ¿no? Todo lo que fue la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ha sido tan hermoso esa experiencia ya previo al sínodo que el Papa nos ha propuesto ahora transitar, ¿no? En nuestras diócesis, ir preparando el Sínodo de los Obispos en el año 2023, con esta temática tan importante, ¿no?, que es esencial en la vida de la Iglesia, que es la sinodalidad, ¿no? Esta es la consulta que estamos haciendo, que se hace en este tiempo, el tiempo de la escucha, y que es fuertemente diocesana en este tiempo, de las iglesias locales, nuestra iglesia también, por supuesto, particular de aquí en Argentina, las iglesias unidas en la conferencia episcopal. Entonces, es un tiempo muy, muy fecundo para que podamos escuchar, para que podamos escucharnos y poder discernir esos caminos también, acompañando, por supuesto, a toda la Iglesia Universal. Después de esta etapa vendrá una etapa continental, llamada continental, donde se tratarán las temáticas que vayan surgiendo en torno al tema siempre de la sinodalidad. Y eso preparará lo que va a ser, diríamos así, el Sínodo de los Obispos allá en el año 2023, el año que viene, ¿no? Allá digo, si es el año próximo, en octubre, ¿no? Y después vendrá la otra etapa, ¿no?, que es la etapa, diríamos así, de la aplicación, de la etapa de todo lo que surge ahí tiene que volver para que, de algún modo, las iglesias podamos vivirlas, profundizarlas, generar, no sé, líneas de trabajo, ¿no?, como decíamos, a nivel de la conferencia episcopal, de aquí en Argentina, y por supuesto de nuestras iglesias locales y también en nuestras parroquias, ¿no?, nuestros movimientos, instituciones, porque ese es el sentido de toda esta preparación. Es decir, como bien dice el Papa, además, no es solamente elaborar un documento, sino que podamos verdaderamente ser una iglesia sinodal, que practica la sinodalidad, es decir, la escucha, el discernimiento, ¿no?, buscar los caminos, y entonces por eso es muy lindo. Bueno, hoy lo tengo al Papa, que quería escucharlo, justamente un mensaje que él les envió cuando estaban haciendo el sínodo allí en Buenos Aires, en el año 2018 creo que empezó ahí, me mandó un mensajito, y es muy lindo porque siempre tan práctico él, como para explicar, ¿no?, que lo hace, lo baja tanto, ¿no?, a nuestra realidad, y podamos entenderlo, lo podemos entender bien, digamos, cuál es su propuesta, ¿no? Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, como él mismo lo dice ahí en el mensaje, no son ideas mías, sino que es Jesús el que nos pide caminar así, ¿no? Él dice, una de las finalidades, dice este documento del sínodo, algo que me parece muy lindo, que tenemos que tenerlo presente, es que pretende, dice, inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a ser, inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a hacer, a hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar las heridas, ¿no? Qué interesante esa palabra, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones, vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Bueno, mira, qué lindo. Es muy lindo esto, que es como la finalidad que nos presenta el documento de todo este periodo, este tiempo, esta etapa sinodal, ¿no? Este tiempo sinodal. Bueno, vamos a ir compartiendo. A ver, ¿qué dice el Santo Padre? Quiero irlo, digamos así, compartiendo con ustedes. Lo vamos escuchando y vamos compartiendo algún pensamiento así de lo que va diciendo el Santo Padre. A ver, mire, aquí, ¿qué dice él acerca de lo que es un sínodo? Vamos a escucharlo.
Y el sínodo es eso, moverse, caminar juntos, ponerse de acuerdo. Y supone, cuando vos caminás, supone que te encontrás con alguien y que hablás, y que lo escuchás, y que reflexionás. O sea, caminar para que haya encuentro, escucha y reflexión. Lo más difícil, ¿saben cuál es? Lo segundo, escucha. Porque mientras el otro me está hablando, yo estoy pensando lo que le voy a decir. No, escucharlo tranquilo. Y después, lo que sentís decirle, escuchar. El apostolado de la oreja, por favor, no se lo olviden. Es muy importante.
De esto se trata, esta etapa del sínodo, ¿no? Y qué bien que lo dice ahí el Santo Padre, porque a veces es verdad, nosotros estamos escuchando, a veces cuando nos dejamos escuchar un poquito, o a veces nos estamos pisando lo que queremos decir, no terminamos de escuchar la idea del otro, muchas veces pasa esto, a veces en los diálogos, y sobre todo en el ámbito eclesial nos pasa mucho. Y lo segundo es eso, ¿no? Que yo ya estoy pensando lo que le voy a responder, entonces verdaderamente no me concentro, digamos, en escuchar lo que el otro me está transmitiendo, que a veces no es solamente palabras, sino también se expresan a veces con los sentimientos, ¿eh? Hay una carga emocional en eso, e incluso la misma postura del cuerpo que nos dice mucho, ¿no? Entonces, qué importante esto que nos remarca el Santo Padre. Vamos caminando juntos, tenemos que caminar juntos. Bueno, nos escuchamos. Bueno, ejercer este servicio de el escuchar, ¿no? Carisma, ¿no? Que debemos tener también en la iglesia de saber escuchar, no de saber dar respuestas solamente, ¿no? De ser, ahí nomás queremos dar la respuesta, queremos dar soluciones, ¿no? Primero tenemos que escuchar el ministerio, esa es la palabra, ¿no? Que decía el ministerio. Bueno, vamos a escuchar ahora también algo muy interesante. ¿Cuáles son los problemas a veces a los que nos enfrentamos en la escucha?
La iglesia, durante este camino, tiene que ser bendecida, porque caminar juntos, para crecer juntos en la iglesia particular, atrae la bendición de Dios. Y en este camino van a encontrar cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Para no ser negativo, empiezo por las no buenas, así dejo las buenas para el final, como el postre, ¿no? Yo mencionaría tres dificultades, tres cosas que tienen que cuidarse en este camino. Primero, el clericalismo. O sea, caminar en sinodalidad es que toda la comunidad diocesana, la parroquial o la colegial, por ejemplo, un colegio, camina junto. Todos son pueblo de Dios. A veces da pena cuando en una parroquia los fieles lo único que hacen es ver lo que dice el cura. Y el cura deja de ser pastor para ser patrón de estancia. No todos. Yo te hago una pregunta, por ejemplo, en la parroquia tuya, ¿hay consejo de asuntos económicos? En la parroquia tuya, ¿hay consejo pastoral? No, todo lo hace el cura. Bueno, ahí están en clericalismo puro, ¿no? Entonces, cuídense del clericalismo, que es una perversión en el cuerpo de la iglesia. Es todo el pueblo de Dios. Eso es la iglesia, que camina juntos. Caminar para encontrar lo que Dios quiere, para manifestar su fe, para alegrarnos con la fe. Entonces, primero, el peligro que hay siempre en la iglesia es el clericalismo. Defiéndanse.
¿Qué les parece, no? Este es así como el que más persigue a veces Francisco, ¿no? Este tema del clericalismo, porque verdaderamente, bueno, unos lindos palos para nosotros los sacerdotes, que está bien, ¿no? Para que tomemos conciencia, ¿no es cierto?, de lo importante que también nosotros, en nosotros tiene que haber una conversión pastoral y sobre todo hacia esto, hacia esta vida de la sinodalidad, ¿eh? Pero verdaderamente esto, ¿no? Poder animarse a los laicos también a plantear, digamos, con respeto, pero cuestionar, ¿no es cierto? Ir a la parroquia a preguntar. ¿Tenemos consejo pastoral en la parroquia? ¿Hay un consejo de asunto económico o algo? O sea, hay unas personas que colaboran en eso y que también de algún modo van teniendo presente, digamos, cuál es la vida, situación de la comunidad, de la parroquia en estas cosas, ¿no? Bueno, realmente un gran desafío. Y vieron cómo lo plantea muy, muy bien el Santo Padre con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, el clericalismo, ¿no? Porque clericalismo dice una forma de perversión, ¿no? Es realmente fuerte esa expresión. Es decir, porque es una desviación, diríamos así, propia de lo que debería ser una comunidad creyente, ¿no? Y eso del clericalismo también lo que provoca muchas veces es la falta de responsabilidad o la falta de compromiso a veces, ¿no es cierto?, de que todos somos iglesia y todos tenemos que ser corresponsables, una de las características, unas notas importantes que a veces se marca de la iglesia. Vamos a ver, escuchar la segunda, ¿eh? La segunda, no sé si vamos a llegar a la tercera, pero por lo menos vamos a escuchar la segunda.
Segundo, la mundanidad espiritual. Vivir el Evangelio pero con criterios mundanos, no. El Evangelio se vive con criterios evangélicos. Vivir mundanamente, no sé, digo cosas un poco por la galería, pero no desde el corazón, con los valores humanos que el Señor nos dio y con los valores cristianos que Él nos reveló. Entonces cuídense de la mundanidad. Fíjense que esto no es ocurrencia mía, es lo que Jesús le pidió al Padre para los discípulos. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves, que los cuides para no caer en el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo se nos filtra por todos lados. Por todos lados. Ahora está de moda esto, todos allá atrás de la moda. Ahora está de moda esto, ahora está de moda pensar así. Y dentro de esto, de la mundanidad, tengan los ojos abiertos. No se coman cualquier cosa. Hay una palabra que a mí me dice mucho. Cuídense de las colonizaciones ideológicas. Colonizar. Nosotros fuimos colonia. América Latina toda fue colonia. África fue colonia. Asia fue colonia. Entonces pensamos que colonizar es que vienen los conquistadores, agarran el territorio y mandan. Porque así vimos en la historia, pero también está la colonización de la mente, la colonización ideológica, cuando desde otras partes te ponen criterios que no son ni humanos, ni de tu patria, menos cristianos.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte este segundo también, entonces este gran desafío también de la mundanización y de las ideologías, ¿no? Es decir, tenemos que cuidarnos mucho de esto y sobre todo esa como dice, colonización ideológica, ¿no? Que a veces a la cual estamos sometidos por los tiempos, por la época. Bueno, hasta aquí dejamos, pero para que lo vayamos pensando, esto para que lo vayamos reflexionando, la próxima semana seguimos con el tercer punto, así que sigan el programa, y vamos a ir con el tercer punto que nos va a marcar el Santo Padre y ahí seguiremos comentando acerca de estos problemas que tenemos a veces para vivir la sinodalidad. Entonces, vamos a terminar entonces con un temita musical y ya venimos para el cierre de este espacio central.
Proclamarte hoy con tu Espíritu Santo transformador, ser testimonios de tu luz y tu verdad en la familia y sociedad. Thank you.
llevando tu palabra a los demás. Envíame a proclamarte hoy con tu Espíritu Santo transformador. Ser testimonios de tu luz y tu verdad en la familia y sociedad.
Así hemos llegado al final de este espacio central desde aquí de Catamarca. Bueno, qué alegría, Adriana, acompañarlos en estas tardes de Radio María. Como saben ya, desde aquel tiempo que fuimos preparando el año anterior a que fuimos preparando el Año Mariano Nacional y todo el congreso, que no fue al final presencial, pero fue virtual, y después seguimos con la beatificación. Y ahora seguimos por el gusto de estar con ustedes en Radio María y con este programa tan lindo de Madre del Pueblo. Y este espacio central desde aquí, desde la tierra mariana, tierra catamarqueña, que puedo tener esta oportunidad de compartir las tardes y bueno, y poder profundizar en nuestra fe, en nuestro amor a la Virgen, a María, y por supuesto, al amar a María, vamos a amar siempre más a Dios, vamos a amar más a Jesús, porque María siempre nos va a llevar a Jesús, ¿no? De hecho, ella amó a Dios con todo su corazón, ¿no? Y por supuesto a su Hijo, y esa es la enseñanza más linda que nos deja María. Bueno, espero que les haya gustado lo que hemos compartido, que hemos compartido hoy desde la familia, lo que hemos compartido sobre María, Reina de la Paz. De hecho, no, María de la Virgen, Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Que ahora vamos a rezarle, porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de la importancia del tiempo que estamos viviendo, en de esta posible guerra, que ojalá no sea, y le vamos a pedir mucho a la Virgen entonces para que eso no sea. Delante de Dios, María, proclame, rece, ore por nosotros, interceda por nosotros y que enfríe las mentes y los corazones, en esta situación de tan tensa, ¿no? Que caliente los corazones, en todo caso, de caridad y de amor, para que pueda haber comprensión y podamos dejar atrás, o se pueda dejar atrás, todo este conflicto tan grave que bueno, que sucede ahí con Ucrania y con nuestros hermanos rusos. Bueno, y por supuesto, agradecerles también que nos acompañen esta tarde, tanta gente que a veces me hace llegar su saludo, que escucha el programa, que le gusta, entre ellas, allí tengo la fan, una de fan, mi abuela, que escucha desde allá de Córdoba. Así que bueno, entre muchos que escuchan a Radio María y este espacio central y este programa Madre del Pueblo los días sábados, compañero de los sábados. Bueno, vamos a hacer la oración a la Virgen y así concluimos. Señor y Madre nuestra, Virgen Santa María, Reina de la Paz, protectora de nuestra Iglesia, venimos a ti a rogarte por la paz. La paz en el mundo busca sin encontrar, la paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de la justicia, que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo, paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús la recibamos, la conservemos y la llevemos al mundo. Ayúdanos para que seamos artífices de la paz. Que tu maternal auxilio nos haga valientes, pacientes y eficaces para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros. Bueno, muy bien, hemos llegado entonces, le hemos pedido a la Virgen para que Dios nos ayude con esto de la paz, para que tengamos paz en el mundo, en nuestra nación, en nuestra diócesis, en nuestras familias. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos encontrando el próximo sábado.